Quiero hoy hablar de uno de los temas que ha requerido de mi parte, y la próxima semana iniciamos nuestra práctica Dios viene donde es deseado. Quiero que me escuche muy bien. Quiero hoy ser un papá mientras que hablo, alguien que guía y alguien que entrena. Y comencemos con un principio que hemos hablado muchas veces: no puedo amar a quien no conozco. No puedo creer y dar fe de la persona que yo no conozco. Y lo que podríamos decir es que mucho de lo que sabemos y de lo que decimos creer ha sido más, no como cuando tomé el manual para aprender cómo se maneja el celular. Yo podría pensar que en más alto porcentaje manejamos el celular casi por lo que vimos hacer a otros. Yo he estado en proyectos de compañía donde su software se utiliza solamente, grandes empresas, importantes empresas, solamente utilizan el 10 y hasta quizás el 20% de lo que da el software, de lo que da el celular. Casi estoy seguro que más del 90% de lo que nosotros pudiéramos saber que encuentro en Dios, no lo hago. La mayoría de la gente desfallece. Le llaman venir a la iglesia, pero somos fácilmente movidos, lo que llamamos nuestra fe, y lo identificamos con venir a la iglesia cada 8 días, lo cual no tiene ningún sentido. Yo puedo venir a la iglesia cada semana y no practicar la verdadera fe, solamente el 10% del software. ¿Aló? Muchas cosas de las hacemos más por inercia. Y una vez más, por la tradición, por la cultura, por lo que me rodea. Sin darme cuenta, y esto es lo que estamos tratando de mencionar por varias semanas, el asunto no es si estamos siendo influenciados, el asunto es qué nos está influenciando y qué nos está equipando. Porque de tanto ver a mi papá mentir, y a mi mamá esconder, y a mi mamá gritar, y a mi papá airarse, sin darme cuenta fue lo que terminé haciendo. Entonces no se trata si me están formando, es qué me está formando. Pero es uno de los temas que vienen estas próximas semanas. Si a alguien le interesa profundizar en Dios, yo mismo esta mañana mi esposa me toca las manos. Y un talante mío de saber si estoy nervioso no es si sudo, es si estoy frío, y estoy frío. Tengo mis manos frías. Pero uno de los temas que más me ha requerido estudiar, investigar, profundizar, va a ser lo que vamos a hablar en las próximas semanas durante el mes de noviembre. Yo tengo mucho respeto y mucho temblor. Déjeme explicar qué es el temor por Dios. Es ese deseo de respetarlo de tal forma que no quiero ni puedo fallarle. Para mí eso es temor a Dios, no es pavor. Muchas veces hemos dejado de seguir a Dios por la imagen, por lo que otros me mostraron, y casi siempre yo voy a mostrar lo que fueron mis experiencias. Casi siempre yo voy a creer mayormente en lo que me sucedió y en lo que yo llamo, no necesariamente estoy apelando al original. Yo soy una persona que acostumbro mucho a decir que mucho de lo que opinamos, decimos, creemos en nuestra vida, como historias que creemos, son las copias de las copias de las copias de las copias. Y cuando tú sacas tu copia de la copia de la copia de la copia, sale borrosa. Al punto que llegamos a creer de la misma palabra de Dios lo que ya hemos creído. Nos enloquece. Si lees la Biblia, te enloquece. Te vuelves un fanático, un religioso. Pero le puse por título, no quién es Dios. A ver en qué me metí. ¿qué es Dios? A los que les gusta escribir, el título de esta enseñanza es ¿qué es Dios? Y yo quiero que te hagas la pregunta. No solamente las nuevas generaciones, nosotros mismos nos cuestionamos en nuestra fe, no por Dios mismo, sino por lo que nosotros sabemos y entendemos de Él. Yo he hablado muchas veces. Ha sido un referente para mí el rey David. Mucha gente lo caracteriza y le da fama a él por todo lo que él hizo, sus grandes hazañas, la gran capacidad que tenía musical de composición, el rey más exaltado de todas las generaciones de Israel, ni siquiera fue Salomón, fue el rey David. Del rey David vino la genealogía de Jesús a través de su padrastro José. Pero el rey David tuvo algo excepcional, que él sabría responder esta pregunta, no solamente quién es Dios, sino qué es Dios. La Biblia debe de ser leída con un enfoque y con una decisión: estudiar, hacer algunas preguntas en mi mente, en mi corazón, que quiere decirme cuál es el tema central, hacia dónde Dios me quiere dirigir, de qué manera Dios me quiere amar por medio de lo que estoy leyendo. Porque como decía Pastor David, la Biblia son como cartas de amor. Aún los regaños, aún los juicios, aún esas reglas que a veces no nos acostumbramos a amar, tenemos una mala lectura de la intencionalidad de Dios. Y es la mejor forma como Dios nos ama, cuando llama nuestra atención. ¿Qué es Dios? Yo tengo una idea de esta investigación y lo primero que quiero decir es que Dios es una persona. Esto empezó a quebrar mucho de la religiosidad. Una vez más, de las historias que se creían. Y la mayoría fuimos enseñados a Dios no como una persona. Ni siquiera entendíamos cuando empezamos nuestro cristianismo y nuestra fe en Dios, nuestra catequesis no fue enseñada desde la semejanza de Dios a detenernos a pensar: somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo veo dos hermosas como Sofi y Juliana, y cuando yo empiezo a verlos no como un eso, sino como personas, yo empiezo a ver el valor, lo mucho que ellas valen, no solamente en las manos de Dios, sino también toman a precio para mí. He visto a veces gestos de personas en la calle, sea por diferencias de credos, de razas, de posiciones políticas, cuando inmediatamente uno ve la resistencia de una persona hacia otra. Pero es la misma imagen que nosotros nos enseñaron a tener desde el principio. Y todo nace desde Dios, todo es con Dios, para Dios y en Dios. Entonces, si a mí me enseñaron solamente a ver a Dios en los momentos que lo necesito, no es tratado como una persona, sino como un eso. Y aquí todos podríamos decir que si llegara un examinador, un contador del alma, pudiera decir, si cada uno de nosotros al menos una vez ha tratado a Dios como un eso, yo creo que el 100% de nosotros calificaríamos y estaríamos en el balance en rojo. Pero por eso aquí en casa hemos tomado la decisión, en vez de dar grandísimos mensajes, dar enseñanzas. Número uno, que nos ayuden a hacer ese balance. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estoy del original? ¿Cuántas copias tengo en mi vida de Dios? Entonces, cuando me falta, entendiendo que Dios es persona, y todos contestan, ¿quién es Dios o qué es Dios? Yo creo que una de las cosas que si yo le pregunto a usted es amor, es pastor, amor, amor, amor. Y es una palabra fácil de decir, pero la definición de amor no se trata de una persona que ama por lo que da, sino por quien es. Por quien es. ¿Cuándo vienen mis mayores decepciones de Dios? Cuando algo malo que me pasó, inmediatamente identifico, en otras palabras, culpo. Pongo a Dios en el estrado, en la silla del enjuiciado, y viene una ofensa en mi corazón. Pero fue que toda la imagen, no es tu culpa, no es la mía. Se me enseñó que Dios era más un eso que una persona tan similar a Sofía Juliana, que tiene un corazón y siente, que tiene sentimientos. ¡Ja! La razón del rey David, al darse cuenta que Dios no era un eso, sino una persona, y que tenía sentimientos, amaba como él amaba, que todo lo que nosotros, el alcance que nosotros podemos de amar o odiar, el amor viene de un alcance de un Dios creador a otro Dios falsificador que creó el odio. Pero no es el momento. Ahora es hablar del original. Hay dos formas de identificar los billetes falsos. Yo lo he mencionado acá. Cuando se me entrena, la mayoría dice, ¿cómo se entrena el cajero? Reconociendo los falsos. La mayoría reconocemos esto. Cuando a mí me hicieron la pregunta, yo dije, sí, viendo los falsos. No, la técnica dice que reconoces tantas veces al original que cuando ves al falso, lo identificas fácilmente. Pero Dios es persona, y como persona necesita ser tomado como tal, como una persona. Y si usted al menos se lleva este primero, es un Dios relacional. La diferencia entre religión y vida en Jesús es relacionarme. No existe tal relación de una persona que solamente lo invoca viniendo los domingos a la iglesia. No es una relación, es una tradición. Cuando me acuerdo, solamente cuando estoy en circunstancias, la realidad es que nunca pensaría que el enojo de Dios, más que un enojo, lo enfatiza simplemente que como persona se entristece. Mire lo que fue la investigación del rey David. Tú no quieres, y de algunos de los apóstoles y de algunos de los profetas, tú no quieres la muerte del pecador. Tú no quieres el fracaso de los humanos. Tú quieres que viva. Mira la naturaleza de conocer a un Dios que es una persona, y que tú mismo mencionas que su esencia es el amor y la bondad. Pero la mayoría de nosotros, aún viniendo a la iglesia, no hemos podido contar las características de quién es Dios cuando no sabemos primero qué es Dios. La Biblia dice, fuimos hechos, no se pierda esto, fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Solo eso me conlleva a un camino, a una dirección. El original me dice que si tengo brazos, Dios tiene brazos. No para golpear. Una de las influencias más importantes de mi esposa y mía, unos pastores a quien amamos y agradecemos, nos enseñaron no a disciplinar a nuestros hijos con la mano. ¿Por qué? Porque cuando luego vamos a acariciar, los hijos no identifican si es para una caricia o si es para un castigo. Pero qué importante entender que Dios es un Dios que siente, que tiene anhelos, tiene deseos, deseos de relacionarse. Si usted me dice, una de las cosas que más Dios desea en 28 años de investigación. No 28 años, quiero darle este descanso. Me tomó casi 2 años para yo empezar a leer la Biblia. Pastora Alex, que está aquí, los 2 primeros años. Y es de esto que quiero hablar la próxima semana, de la desconexión espiritual que sucedió en el jardín del Edén. Fue lo que Satanás robó al hombre, la conexión con Dios, relacionarse con Dios. ¿Sabe cuál era la meta número uno? Desconectar. Porque mientras que el hombre estuviera conectado a Dios, no le faltaría nada. Primeramente, ¿dónde? De lo más importante, en su alma, en su corazón. Porque si esa parte está conectada, si esa parte está suplida, está siendo alimentada, está siendo oxigenada, todo lo demás, aunque se pusiera difícil, va a estar bien. Pero la idea de Dios era que lo conociéramos como un padre que ama y desea relacionarse. Hijos, miren para acá. Los que más abusan a Dios no son los no creyentes. Los que más abusamos a Dios somos la iglesia. Somos los creyentes. Los que más sacamos y sacamos y sacamos de la cuenta de Dios, piensen quiénes son. Los que decimos creer en Él. Sacamos y sacamos y sacamos y sacamos. Pero Dios se manifiesta diciendo: conóceme como yo soy. Pero tienes que conocer quién yo soy. Y todas las versiones que encontré en esta investigación de esta primera parte de nuestro arranque, de lo que va a ser la próxima práctica, encontré. Y quiero invitar a todos a que vuelvan a escuchar la enseñanza en la página web, y que luego, al tomar nota, usted tome una decisión. Porque yo soy alguien que invito: si tienes una fe, tenla y tenla bien. Y si vas a fallar y vas a meter la pata, métela bien. No la metas a medio llenar. Es que voy a mencionarlo hoy en la enseñanza. A Jesús dijo, él habló de un alto desagrado, de su parte la tibieza. Él quiere que nosotros estemos conectados, pero prefiere a que estés desconectado a que no estés a medio enchufar. Algunas veces prendes y otras veces apagas. A Dios, si algo yo he conocido, no le gustan las relaciones basadas en lo que se da y no en lo que se es. Yo estoy aquí parado 28 años después porque una valiente me dijo: Dios no te ama por lo que tú haces, sino por quien tú eres. Muchas veces he mencionado cómo nos enseñaron a nosotros, nos dijeron: estudie para que sea algo. Qué daño nos hicieron con eso. Hay que tener el mejor carro para identificarnos que somos alguien. Perdóneme, la mayoría, no puedo generalizar, luchamos con tener las mejores cosas para pensar que somos algo. A un Renaultcito 4, los que conocieron ese carro, o un Mazda 323, no lo hace un Mercedes-Benz por estar en el garaje de un Mercedes-Benz. A mí no me hace una cosa como me hicieron sentir cuando me equivocaba, por el hecho que me digan. Por eso Dios está diciendo: conóceme. Y mira estas referencias, es tu decisión si investigas. Pero yo investigué algunos de estos nombres, y estos nombres fueron características. No es que sea otro Dios, sino que cada uno lo conoce. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí: ¿cómo tú conoces a Dios? Lo conozco como el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Por ejemplo, muchos de ustedes fueron liberados, muchos de ustedes fueron sanados. Yo lo conozco como el sanador. Yo lo conozco como aquel que me amó primero. La primera persona en el mundo a mis 21 años que yo sentí que le importaba. Entonces yo lo conozco. Yo no estoy hablando de tu historia, estoy hablando de la mía y por quien yo estoy aquí. Él no necesita que yo lo defienda. Hablo de lo que Él es para mí. Y Él fue el primero que me dijo que yo era amado y que tenía significado en la tierra. Por eso le sirvo. 28 años después de dificultades, como las tenemos cualquiera de nosotros, estoy acá. Ni una sola vez he tirado la toalla. Esa famosa oración, frase que levantamos los cristianos: estoy a punto de tirar la toalla. Desde la óptica de ver a Dios como un eso, tira la toalla. Pero desde la óptica que Él es persona. El divorcio y la separación no está en el léxico de Dios. ¿Sabe por qué de una vez cuando vamos al altar, y aunque estamos llegando al altar delante del hombre de Dios, decimos las palabras, pero luego viene un suceso que está ocurriendo cada vez más? ¿Y sabe qué? Ajuste para todos acá. Uno es fuera de la iglesia. Está en aumento, ya no está en naranja, está en color rojo la cantidad de separaciones y divorcios dentro de los cristianos. De una vez me gusta. No, yo no soy un pastor que caso a todo mundo. No lo hago. Yo conozco tu vida, conozco tu caminar en Dios, porque si yo apruebo, yo, tú te puedes casar con un juez. Yo soy un pastor autorizado y firmo como un juez. Pero cuando aquí en casa te casamos, al menos yo quiero que hagas el prematrimonial para que conozcas al Dios, que es el tercer doblez. La Biblia dice: tres cordones juntos no se rompen fácil. Pero yo conozco a Dios también como, ponlo hijo amado, como el Shaddai. ¿Y sabe quién es? El que me alimenta, el que me infla. La semana pasada estamos hablando de eso. El mismo que le dijo a Jesús: he ahí el Shaddai, el que oxigena, el que alimenta tu corazón, el que te hermosea con palabras. Hicimos un ejercicio acá. Cuando alguien te admira, cuando hay admiración en casa, ahora cuando tú te acostumbras a decir, el rey David decía, al admirable Dios, escribía los salmos, los firmaba, decía, al maravilloso, al grandísimo, al inimaginable, al misericordioso, al Shaddai, el que me alimentó cuando tenía hambre, cuando mis enemigos querían comer mis carnes, me sustentó. Características: Eloí, el Dios que permanece, el Dios que nutre. Yo soy el que soy, está diciendo, yo no cambio, yo no soy como los hombres que abandonan a las personas. Cuando tú piensas que te abandoné y cuando tú piensas que no respondí a tus oraciones, fuiste desde la imagen que te enseñaron que soy un eso. Pero como yo soy el que soy, que permanece hoy y por los siglos, hoy, ayer, hoy y para siempre, soy el mismo que te sustenta. No cambio, no hay variaciones en mí. Yo no sé cuántos de ustedes, en cuántos de ustedes hay la característica de ser una persona que es fiel a sus amistades. Eso no salió de ti, salió de Dios. ¿Qué imagen estaba comprendiendo de Dios como un Dios infiel, como un Dios indolente, que creímos en alguna forma por nuestras circunstancias de vida que Dios en alguna forma estaba interesado en que yo sufriera? ¿A qué Dios hemos creído? ¿Sabe por qué? Por la imagen de un Dios que no sabemos quién es. Pero una persona que entiende, en la Biblia dice: Jehová Jireh, el que provee; Jehová Rafa, el que sana; Jehová Nisi, el que pelea por mí; Jehová Shalom, Dios es mi paz. Pero también dice la Biblia que es el primero y el último. Y yo soy el que tiene, dijo Jesús, el que tiene los ojos de fuego y como un rostro de sol. Pero el rey David escribió en el Salmo 139: te alabaré. Mire, ¿por qué? Porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, hijos y hijas. miremos la calidad de nuestras oraciones. Quiero que me mire un instante, por favor. ¿Cuántas están llenas de nosotros y cuántas se tratan de Él? Solo haz este examen, por favor. Es posible que estés visitándonos por la primera vez. Pero estoy aprendiendo a ayudar a cada persona mientras que estoy enseñando a hacer una evaluación. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te motiva? Cuando nosotros decimos creer y amar a Dios, la realidad es que Dios va a examinar las motivaciones del corazón. Salomón, el hombre más rico sobre toda la tierra, fue el que escribió: Dios pesa los corazones. Nadie más escribió esto. El hombre más millonario, ni Bill Gates, ninguno de los actuales se asemeja a las riquezas. Y no solo lo que dice la Biblia, es la historia de los libros antiguos, que la capacidad económica de Salomón era, amontonaba como piedra su oro y su plata. Y aún así él dijo: Él pesa las intenciones del corazón. Dios es un Dios que tiene la capacidad de mostrarse quien es, no de ocultarse. Mira lo que nos ha enseñado la cultura de un Dios escondido. Una vez más, ya mencioné esa palabra, indolente. ¿Dónde estuviste? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho las palabras? ¿Y cuándo estuviste ahí? ¿En mi momento de dolor? ¿En el momento de mi escasez? Una de las razones por las cuales el ser humano no quiere relacionarse con Dios fue por lo que le pasó con su papá y su mamá, y ni siquiera lo sabemos. Y no solamente fue por lo que hicieron, fue por lo que no hicieron. De hecho, yo creo que mucho de lo que somos hoy en día tiene que ver con lo que no hicieron por nosotros, que se suponía que debía de hacerse. Y hay alguna forma en la cual indirectamente hay un canal directo que nos lleva a Dios. Y es precisamente ese daño de la ausencia, porque identificamos a Dios es con lo que da, no con lo que Él es. Hace 8 días yo lo mencionaba acá, sobre paré a alguien aquí, alguien que conozco como una persona de un corazón generoso, que ama a otros, que se quita lo que tiene en su boca para dárselo a otro, y alguien viene a darme una mala referencia de él. Digo, perdóname, no es el José que yo conozco, porque el que yo conozco no es el que tú me estás hablando. Igual a, porque hay muchos boceadores. Cuando me falta dinero, me sobran los que me dicen: se olvidó Dios de ti, no tiene significado. Aunque no lo dices, lo pensamos. Mas cuando yo conozco a Dios y he tenido una relación con Él, mira, es tan importante entender a Dios como persona, porque no puedo orar sino a una persona. Tú no estás orando una cosa, una fuerza. Entonces no lo llames oración, porque la palabra oración parte de la base donde habla uno y escucha otro, y donde el que escucha también habla, y el que hablaba también escucha. ¿Dónde se rompió? En el original dice que Dios se encontraba con el hombre y podían tener una relación. Coloca por favor el siguiente: un Dios relacional. Escucha, donde no existe la condenación, y déjame enseñarte hoy, al menos que te lleves esta base, que si alguien te pregunta, y yo hoy quiero enseñarte, bueno, pastor, entonces al menos déjame llevarme una idea hoy. Enséñame, y al menos conmigo, no lo hicieron conmigo. pero yo quiero hacer aquellas cosas que yo creo que son importantes que no hicieron conmigo, hacerlas contigo. ¿Y cómo se comunica Dios? Déjame enseñarte hoy. La investigación me ayudó a encontrar que con esto voy a saber mejor a tener una relación más segura, no basada en lo que yo escucho, en lo que me da, mire para acá, no solamente basada en lo que otro me mostró, sino que es una comunicación. Y míralo en estas tres áreas. Él se comunica en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Pero déjeme hablar al menos de esta primera para darte una base. Y a los que les gusta escribir, Éxodo capítulo 34 es una base para esta enseñanza. Ustedes recuerdan la historia, lo hemos visto en películas. Moisés va y se encuentra con Dios en el monte 40 días y 40 noches. Y cuando iba como en la décima noche, dice la Biblia que el pueblo se desenfrenó. ¿Sí o no? Es cuando vemos la película El Becerro. Moisés baja. ¿Qué trae en las manos? Las tablas. ¿Y qué hace con las tablas? Pero mira al Dios, que no es un eso, sino que es un Dios persona que quiere relacionarse conmigo. Le dice: Moisés, Diego y Janet, yo soy un Dios de segundas oportunidades. Y esta es mi intencionalidad hoy con esta enseñanza. Si en alguna forma tú identificas que tu relación ha sido más basado en lo que otros te dijeron y no aprendida en la parte personal, desde una relación cercana, conocer a quien decimos creer, no por lo que otros me dijeron, conócelo en lo siguiente: Dios se le aparece a Moisés y le dice: yo soy un Dios de segundas oportunidades. Vuelve al monte, tráete dos tablas nuevas y vuélvalas y escucha esta palabra: alisar. Lo más importante que tal vez usted se puede llevar de esta enseñanza hoy es esta palabra. Para empezar mi relación con Dios, necesito empezar de nuevo. ¿Qué está escrito en tu corazón y en el mío? Tablas simbolizan la tabla de mi mente y la tabla de mi corazón. ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta creer en Dios? ¿Por qué me cuesta memorizar la Biblia? ¿Por qué no me gusta ir a la iglesia? ¿Por qué no me gusta cantar? Yo veo que algunos son muy desenfrenados, saltando, brincando, cantando. ¿Por qué me cuesta? Está bien. ¿Sabe por qué? Porque está escrito en la tabla de tu mente y en la tabla de tu corazón: dolor, abandono, traición, decepción. Ahora Dios le dice a Moisés: ve al monte. Y ir al monte es encontrarse con Dios. Este es mi reto para las nuevas generaciones, pero para todos los que están acá. Ya no creas por lo que te dijeron. Es hora de que creas en primera persona. Y necesitas subir al monte para verificar si Dios es real o no es real. Y hay montes bajitos, y a los que Dios les dio el monte más alto, por alguna razón se lo dio más alto. O sea, le va a costar más encontrar a Dios. Pero cuando Dios le dijo: sube al monte, le dio una orden: alisa la tabla. Simboliza otra vez nuestra mente y nuestro corazón, porque lo que voy a escribir ahora será cosa tremenda la que haré contigo. Pero mientras que esté escrito, y yo pensaba en tablas de nosotros, es imposible escribir con todo lo que hay: grietas, abandonos, todo lo que me rechazo. Dios no puede escribir, y por eso no me puedo relacionar con Él. Por eso es que lo veo más como un eso. Solo cuando estoy en problema lo llamo como un Dios bombero. Froto la lámpara, pero nunca me relacioné con Él. Si alguien le dijera: ahí le dejé estos 10,000 dolaritos, usted dice gracias, pero también le gustaría saber quién es, ¿verdad? Bueno, si no quiere los 10,000 me lo regala a mí, entonces no hay problema. Pero Él se comunica con nosotros en nuestra mente, en nuestra voluntad y las emociones, pero necesitas ir a Dios. Porque quizás el atasque está en tu mente, en tu voluntad y en tus emociones. Si le habláramos del mismo Moisés y le hablara de Alex Yepes, pero yo estoy seguro que no hubiera seguido a Jesús ni un metro. Pero lo primero que Él se me reveló a mí, ¿sabe cómo se le reveló Dios a Moisés? Como el Dios de toda paz. Explíqueme esta, amados hijos, si esto es real o no es real. Todos sabemos la historia que Moisés mató a un hombre. Todos sabemos la historia, o algunos saben la historia, que Dios le dijo: háblale a la peña para que salga agua. Y Él lo que hizo a través de lo que Él era, la Biblia dice que por mucha gente está renegando de Él, Él cogió la piedra y la golpeó. ¡Bum! Pero explíqueme, ¿cómo el hombre más violento? Luego Dios dice de él, después de haber subido al monte, haber alisado la tabla de su mente, ¿sabe cómo lo llamó? ¿Alguno sabe cómo lo llamó Dios? ¿Alguien? ¿Sabe? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, si lo sabe, dígame, hija. El hombre más manso y humilde de la tierra. Explíqueme. Yo me identifico con eso. Se encontró con Dios. Ya no por lo que le enseñaron sus padres. Ya no porque alguien le dijo cómo mover el software, sino porque fue a Él. Y se encontró que es el Dios que sana, que libera. El mismo que me diseñó fue el mismo que me rescató. El mayor milagro que Cristo ha hecho en nuestras vidas es que por un espacio de tiempo Él nos había creado, nos extraviamos de Dios, todos, la Biblia dice que todos hemos pecado, mas la Biblia dice que Él luego a través de su cruz nos rescata. ¿Sabe cómo se alisa la tabla de la mente hoy en día de esta generación? Reconociendo la cruz. La sangre y las lágrimas que salieron de la cruz son las que van a alisar la tabla de tu mente y la tabla de tu corazón. ¿Qué mayor amor? ¿Qué mayor relación yo puedo tener que Él sabía que aunque yo era un vil pecador, Él tomó mi lugar? De una vez Él depositó muchas muestras de amor para que nos aseguráramos que Él nos ama por quien somos, no por lo que hacemos, y que así mismo lo conociéramos a Él, no por un Dios que solamente da. El pueblo de Israel solamente buscaban al Dios del brazo, el Dios que daba. Mas David conocía a un Dios diferente, y era un Dios que lo conoció por su rostro, por quien él era. Lo deslumbraba, decía: eres maravilloso, así no me des nada. Tú ya me diste lo mejor y eres tú mismo. David era rico, pero reconocía a Dios como su principal riqueza. David era entendido, pero entendía de Dios como su principal fuente de capacidad. ¿Dónde adquirió David, Salomón, la capacidad para desarrollar lo que ellos hacían? ¿Dónde se la tengo? ¿Cuál era el arte de Jesús? Ah, ser un carpintero. El Padre Celestial le permitió ser hijo, ser un hijastro de un carpintero. Qué especial pasar tiempo con un carpintero. Yo creo que la actitud de José fue: mírame, camina conmigo, hijo. ¿Ves aquí este diseño? Es diferente a los demás. Le quiero dar una garantía. Si usted pasa tiempo con Él, le da una oportunidad. Pero muchos de ustedes tienen muchas preguntas y algunas de ellas son imposibles de contestar. Yo soy de los que digo, escriba, y si Dios permite, en el cielo le preguntas, porque yo ni siquiera yo te las puedo responder. Pero haz algo. No estoy diciendo borrón y cuenta nueva, porque Dios no es un Dios que olvida cuánto sufriste. Pero dale una oportunidad. Han atajado mucho de tu bienestar la ofensa de tus heridas. Pero quisiera terminar, y siento que es un buen momento para ir cerrando. Pero estoy haciéndote un llamado a una fe de conciencia. Escucha, escucha. Por favor, no más una fe que cree lo primero que le dijeron. No. Yo tengo que ir a la fuente para validar. Porque hemos creído la teoría, Dios no te importa. Dios te dejó llegar hasta acá sin comprobar. Es inválida. Es inválida. Todos los que hemos pasado por diferentes pruebas, grandísimas pruebas, sabemos que es salir de ellas y damos solamente un honor y una gloria. Y es porque pasamos cerca, estuvimos con el carpintero, estuvimos tiempo con el sanador, con el Shaddai. Ahora yo conozco a Jehová Jireh, yo no lo conocía, porque mi vida fue un fracaso, toda mi vida, económicamente hablando, fue un fracaso. Pero solo al acercarme a él, que él sí quería bendecirme y prosperarme, conocí a Jehová Jireh. Pero enseñándome los principios para que no fuera una subida y luego una tremenda bajada, un abismo, que es donde nos golpeamos duro. Pero es una fe de conciencia que nos lleva a la seguridad de nuestra alma, de la veracidad de nuestro Dios. Él es real y es una persona. Nos da la facultad de conocerlo. El pecado nos quitó la facultad de escucharlo. Y sí, hijos, termino con esto. Los pecados, la mayoría de ellos, son como, así como tu ADN, no te lo puedes quitar de papá y mamá y de tus ancestros. Así se pasa el pecado de generación en generación a nuestro ADN espiritual. Pero Dios no quiere que te quedes con ese ADN corrupto. Moisés, enojado, pasó a ser el hombre más humilde sobre la tierra. Y quien les habla hoy acá, pasó de ser el hombre, uno de los hombres más mentirosos. Venga, le explico por qué. Mi vieja escuela. Soy paisa y fuera de eso vendedor, ya sabe. El que lo entendió, lo entendió. Y paisanos hay en todos los países. No me venga a decir que solamente en Colombia. Eso también, en México también se llaman paisanos. Del mismo pueblo. Puedo decirles que con el ADN del Espíritu Santo, ¿sabe cómo lo llama la Biblia? El Espíritu de la verdad, del cual procede toda la verdad. Especialista en cambiar el ADN de triste a ADNs alegres. ADNs enojados, ADNs agradecidos. Y por eso es que nosotros empezamos a dar testimonio. No por las palabras. Hay gente que sabe hablar muy bien, pero sabe maniobrar muy mal. ¿Sabe qué? el Espíritu Santo puede lograr en nosotros el maniobrar, no perfectos, pero que cada día se parecen más a Jesús. Yo creo que con esto tienes una base para que puedas conocer a Dios. Y cuando alguien te pregunte o tú mismo preguntes qué es Dios, tú puedas decir: es una persona que me diseñó. Yo ya ahora sé de dónde viene el mayor cuestionamiento. Si pueden venir los tesoritos. ¿Dónde encontró el diablo y el humanismo una brecha para los humanos? Y fue que a través de las decepciones, escuche esto, a través de las decepciones vinieran las ofensas que nos separaron de Dios. ¿Sabe cómo yo le llamo? La gran cortina. Y la Biblia lo llama el gran velo. Y el Señor lo dijo así: aunque tienen ojos, no ven. Aunque tienen oídos, no escuchan. Y aunque tienen corazón, no entienden. Todos o muchos de nosotros calificamos ahí. ¿Y sabe cuándo viene? Cuando nos encontramos con el carpintero. Él fue el que rasgó el velo de los humanos. Y cuando yo lo leí, y luego se hizo evidencia en mi vida, que Él perdonó a los que lo traicionaron, y Él me dijo: ser un creyente de 10%, dice, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Pero alguien que aplica el 100% o al menos un poco más que eso del software, va a perdonar a sus enemigos. Escucha, sus enemigos. Humanamente no lo podemos hacer. Somos de los que el antiguo juicio decía: ojo por ojo, diente por diente. Y muchas de las cosas que hacemos, la mayoría de los ateos y la mayoría de las personas que hacen cosas en contra de Dios, es porque un día hubo un crash en su vida y la línea fue: Dios, siéntate en la silla de mi juicio, porque tú fuiste el culpable de mi dolor y de mi decepción. Pero cuando conocemos al Dios de amor, sabemos que Él, siendo bueno, su esencia es ser bueno, es imposible que de Él haya salido algo malo. Más bien digamos que Dios no existe, si esa es nuestra base de información. Pero cuando yo tengo la nueva información, que es un Dios de amor, vuelve a nacer algo dentro de mí que me hace brillar, que me llena, que me da una nueva identidad. Y ya lo suelto de la silla de mi juicio y ahora lo siento en la silla de mi gratitud y mi adoración. Y le digo: perdona, porque te conocía como un eso. Más bien no te conocía. Pero ahora conozco a primera mano. ¿Sabes cómo lo sabes? ya no más por lo que te enseña el pastor. Tú tienes que ir. Tú tienes que tener una conversación con Dios. No un rezo, no una repetición, una conversación. Y yo le llamo un grito de la desesperación. Si eres real, ahora te quiero ver. Te quiero conocer. Yo no quiero terminar esta enseñanza sin decir lo que escribió Agustín. Tú nos hiciste para ti, y nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que descansen en ti. ¡Ja! Siga buscando el agua que necesita para saciar. Pero solo está porque el diseño del gran diseñador era para que nosotros nos alimentáramos de él. Y podemos seguir comiendo las comidas, las cenas de este mundo, las bebidas de este mundo, y siempre necesitarás más. Pero solo él lo llena todo y en todo. Pero si lo conoces como un eso, nunca conocerás su amor. Su amor desinteresado. Él dice: te he amado con amor eterno. Pero mientras que lo conoces como el Dios que te hicieron creer que te abandonó, con el que estás herido, con el que estás enojado, no lo dices, pero hay una ofensa dentro de ti. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Quiero hacerte un llamado en esta tarde. Y escribí grande aquí en mis notas: Dios llama, mi responsabilidad es responder a ese llamado. ¿Y sabe dónde te está llamando? No te está llamando a hacer grandes cosas. Te está llamando en esta tarde a venir a su corazón. Ven a su corazón. No vengas a una religión. Esa no es la invitación que te estoy haciendo. Y muchos de los que ya conocen el concepto religión, no estás siguiendo la religión, lo sigues a él. Pero todavía tienes la gran cortina. Si él no es todavía la primera persona que piensas al abrir tus ojos, todavía está la cortina. Si tú todavía no te sientes amada, todavía está la gran cortina. ¿Sabe que la palabra desgraciado? No se moleste tanto por una palabra tan fuerte como esa. Es alguien sin gracia. Un desgraciado es alguien sin gracia. Otra vez, Moisés, David, Salomón, Alex Yepes. Podemos contar la historia. Que Él nos hermoseó. Que Él puso la gracia cuando no la había. Cuando todos o la mayoría decían: no sirve. Él me llamó y me dijo: tú eres alguien en el que me complazco. Y era todo lo que yo necesitaba escuchar. Quiero pedirte un favor. Al ponerte en tus pies, quiero hacerte una invitación. Hoy es el día de la cena. Yo no sé por qué lo haces. Cuando lo haces, si te das cuenta, por el 10% del software. Déjame decirte, para mí que la cena, la primera vez que la entendí, la Biblia dice que es firmar un acuerdo con Él. Dice que es la nueva alianza eterna. Pero yo le llamo es la segunda oportunidad que Moisés tuvo en el monte al alisar las tablas de su mente y de su corazón. Y luego Jesús dijo: cada vez que lo hagan, lo van a hacer para mi memoria. No se pierda esto. Ya después de que usted lo hace la primera vez, donde se rasgan los velos, entonces Ayúdame, amor, por favor. Ven acá, mi amor, ven aquí arriba conmigo. Quiero hacerte una invitación. Él dijo: el pan simboliza mi cuerpo y la orden no era comer un pan dulce, era comer un pan amargo para que nos recordara, para que Dios no fuera como un eso, no fuera abusado. ¿Sabe qué me recuerda a mí el pan? Que el que merecía estar en la cruz era yo, y Él tomó mi lugar. La copa que Él dijo: Padre, si puedes pasar de mí esa copa, la amargura de esa copa, simboliza este pan amargo. Porque eso fue lo que Jesús sufrió, un dolor amargo. Pero la diferencia es que Él no lo merecía. El mundo no lo mereció, mas Él se hizo pecado por amor a nosotros. Y cuando tomes la copa, Él lo dijo: hágalo en mi memoria, solo con una intención, que cuando pidan mi rescate, recuerden que sí es verdad, y el valor de mi sangre comprueba que derramé mi última gota para rescatarte. ¿Con qué se validaban los contratos? Con sangre. Era necesaria la sangre del Cordero que no pecó para que nosotros fuéramos perdonados y santificados. Y esa es la invitación en esta tarde. Y Él dijo: cada vez que la beban en memoria de mí, recuerden, en el mundo van a sufrir aflicción, en el mundo tendrá muchas propuestas, pero esta sangre le recordará que los amo. Y es verdadero temor por Dios. No es el miedo, es el que Él te invita, y es el que hoy en día está abierta la puerta. No peco porque te amo y te respeto, no quiero fallarte. Esta copa me recuerda que tengo un compromiso contigo, una argolla en mi dedo de no pecar para amarte y honrarte.